cobertura total.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Atención, fanáticos del fútbol. Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio y la radio.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Por segunda vez en menos de 2 meses, la sala de la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para sesionar y fracasó la sesión en el hemiciclo.
La comisión que revisa la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, recibe a esta hora al abogado defensor del magistrado.
La defensa calificó como dolorosamente casual que Sinpertigue compartiera 2 viajes en crucero con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, partes intervinientes en las causas Fundamenta y Velaz Movitec.
Comienza la cuenta regresiva para renovar a la presidencia de la Corte Suprema. Expertos estiman que se podría romper la tradición del ministro más antiguo, en este caso la ministra, como cabeza del máximo tribunal.
El jueves culmina el periodo de propaganda para la segunda vuelta de la elección presidencial y tanto José Antonio Kast como Janet Jara se van a desplegar en regiones para cerrar sus campañas.
Los 2 candidatos buscarán encabezar actos masivos para mostrar fuerza de cara a la segunda vuelta. Esta noche además será el último debate presidencial.
Hay división en Chile Vamos respecto al despliegue que han tenido sus militantes en la campaña de José Antonio Kast.
No solo ha generado incomodidad la ausencia de Evelyn Matthei, sino que más de 100 militantes de Renovación Nacional pidieron aumentar su participación en los últimos días previos a la segunda vuelta.
Llamando a aprobar una ley de incendios forestales, el presidente Boric comenzó su repliegue electoral a puertas de la segunda vuelta.
Asociaciones de funcionarios de gendarmería repudiaron las amenazas de muerte recibidas por 2 oficiales de la ex penitenciaría y criticaron al gobierno por falta de apoyo a los gendarmes.
En noticias del exterior, la opositora venezolana María Corina Machado está intentando llegar a Oslo para recibir mañana el Premio Nobel de la Paz, afirmó su hermana.
Donald Trump acusó a la Unión Europea de ser un grupo de países en decadencia liderados por personas débiles durante una entrevista publicada hoy.
La ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales entró en vigor hoy en Australia.
En los deportes, tras reclamos de la Federación Nacional de Hockey Césped, el Instituto Nacional del Deporte reprogramó el Festival de Metal Rock, que coincidía con el partido final del Mundial de Hockey Césped Junior, que se realiza en el Parque Estadio Nacional.
La justicia argentina allanó la sede de la AFA y la de varios clubes de fútbol de ese país en el marco de una investigación, por supuesto, lavado de dinero.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia,
un reporte.
sortero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Vamos al Congreso porque la defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinfertige, se presentó ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro, calificando como, esta es la expresión, dolorosamente casual los viajes que compartió el ministro en un crucero con Mario Vargas y Eduardo Lagos en medio de la revisión de las causas Velaz, Movitec y Fundamento, donde esos abogados defendían una de las partes, una causa que tenía que ver además el ministro Sinfertige.
Supuestamente favoreciéndolos, ¿no? Y además, coincidentemente, o como él dice, dolorosamente casuales, esos viajes con esos abogados. Este libelo va a ser votado mañana en la comisión y el día jueves en la sala. El trámite del juicio político está cruzado por un nuevo fracaso de la sesión ordinaria de la misma Cámara, que no alcanzó a reunir en esta mañana a 50 parlamentarios, ni siquiera 50 de 155, que son los que deben trabajar. Gonzalo Holguín nos va a contar más. Hola, Gonzalo, buenas tardes. Bueno, claramente tenemos un problema ahí con la comunicación, pero la vamos a mejorar. Estamos en el Congreso con Gonzalo Holguín, que nos va a contar todas estas situaciones. Son paralelas, pero las vamos a revisar porque son igual de importantes, ¿no? Por un lado está el que segunda vez en menos de 2 meses no hay quórum en la Cámara. No hay quórum en la Cámara para hacer el trabajo de los parlamentarios. Si yo decía 50 de 155, ni siquiera 50 llegaron de 155 parlamentarios para dar el quórum de la sesión. Había temas muy importantes, particularmente el tema de la seguridad municipal, de la que los alcaldes, alcaldesas del país están muy pendientes porque se tiene que revisar lo antes posible. Y lo otro es la comisión revisora de la acusación en contra de Diego Sinfertige, que también es muy relevante, pero que es una instancia menor y en la que sí, obviamente, hubo sesión y conversación durante esta mañana.
Mira, vamos a mejorar como el contacto, sí, con el mejor. Congreso, pero vamos a ir hablando de temas de justicia, porque se ha iniciado la cuenta regresiva para definir quién va a encabezar la Corte Suprema en un momento especialmente complejo para el Poder Judicial, con todas las denuncias que han habido, destitución de magistrados. Atravesado el Poder Judicial por una serie de repercusiones por los escándalos que han impactado al máximo tribunal.
Y que obviamente están relacionados, pero no solo por lo obvio, ¿no? Porque estamos hablando del Poder Judicial, sino que porque también en el marco de las formalizaciones, en el caso de la trama bielorrusa, aparecieron unos audios hablando acerca de esto, de los nombramientos. En este marco hay especialistas que alertan sobre el riesgo de que no se respete la práctica que es histórica y que asigna la presidencia al ministro de mayor antigüedad, en este caso es una ministra, lo que podría tensionar todavía más el escenario institucional. Está Marcela Rojas acá con nosotros en el estudio y nos va a contar toda la información. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El próximo 15 de diciembre podría vivirse un hecho histórico al interior del Palacio de Tribunales, si es que se mantiene esta tradición de nombrar al como presidente de la Corte Suprema al ministro o ministra con mayor antigüedad, cargo que ejerce por un periodo de 2 años. En ese escenario, el nombre que aparece en el primer lugar es el de la ministra Gloria Ana Chevesic. Sin embargo, su eventual designación se da en medio de un complejo momento para el Poder Judicial, marcado también por la suspensión de un ministro supremo, Diego Sinfertige, ya lo escuchábamos, y por los fuertes cuestionamientos que hoy pesan sobre el máximo tribunal, justo cuando se debe definir quién lo va a liderar por los próximos 2 años. Según fuentes del propio Palacio de Tribunales, al interior de la Corte Suprema hay al menos 2 corrientes. Una que es un sector cercano, más cercano al del ministro Diego Simpértegui, que estaría más contrario a la llegada de Gloria Ana Chebesich a la presidencia. Y por otro, un grupo que apuesta por un perfil más institucional y apegado al derecho, que estaría respaldando a la ministra como la principal carta para asumir la presidencia. Todo esto, eso sí, hay que ser bastante consciente y transparentar esto, era antes de que se diera a conocer la trama bielorrusa. En medio de la formalización, nosotros escuchábamos audios que mostraba la Fiscalía Regional de Los Lagos, en donde, por ejemplo, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, suspendido ya, Sergio Llaver, señalaba que Gloria Ana Chebesich no tenía oportunidad de llegar a la presidencia porque no tenía los votos, que al interior del Palacio de Tribunales no se estaba dando la fórmula para que ella tuviera los votos de todo el pleno de la Corte Suprema y que pudiera alzarse como la primera mujer presidiendo la Corte Suprema. Bueno, eso podría cambiar a partir del 15 de diciembre con todo este contexto que hemos sabido de esta trama bielorrusa y que también integra y que salpicó a uno de los ministros, uno de los colegas de quien va a presidir finalmente el máximo tribunal. Hablamos del ministro Diego Simpértegui, que ahora está enfrentando una acusación constitucional en su contra. Si bien la tradición indica que el liderazgo del máximo tribunal recae en el ministro o ministra con mayor antigüedad, tras la salida del actual presidente Ricardo Blanco ya en enero próximo, para algunos expertos resulta preocupante que en el contexto actual se esté evaluando romper esta práctica y que comiencen a surgir otros nombres como alternativa. En conversación con el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, se recordó que esta tradición ya se ha alterado en algunas ocasiones anteriores, pero siempre por razones puntuales. Uno de esos casos ocurrió cuando se le ofreció a él mismo, a Patricio Valdés, asumir la presidencia, pero que él rechaza por estar cercano a los 75 años. Recordemos que esa es la de jubilación de los ministros de la Corte, la Corte Suprema. Él señala: yo no iba asumir un cargo en enero del año que me tocó asumir para en febrero ya tener los 75 años y estar al límite. Recordemos que los presidentes, aún cuando tengan los 75 años al momento de asumir, se extiende su periodo hasta que ellos ya puedan entregar la presidencia. En ese caso, en ese puntual caso que habla Patricio Valdés, se eligió a Haroldo Brito como presidente de la Corte Suprema tras otros dos rechazos de otros dos ministros que dijeron: ¿saben qué? Yo no quiero ser presidente del máximo tribunal, así que pasemos la posta al que sí lo quiera. Según Valdés, no seguir esta tradición en el actual escenario que enfrenta el Poder Judicial, la Corte Suprema, no sería una buena señal para la institucionalidad del país.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado, ya sea porque algún ministro no quiere serlo, o bien a un solo ministro, normalmente por algún motivo especial, pero de eso me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Sobre las razones que explicarían estas resistencias a apoyar a Gloria Ana Chebesich, el académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, sostuvo que, dado el delicado contexto que atraviesa hoy el Poder Judicial, es posible que los ministros opten por privilegiar los criterios de gobernabilidad y también la estabilidad por sobre la antigüedad de los ministros.
En realidad, el cierre del presidente saliente de la Corte Suprema va a marcar una resistencia institucional, dejando una Corte bastante golpeada. Lo más posible es que el Pleno busque una figura que garantice probidad, más allá que la pura antigüedad.
El próximo 15 de diciembre se va a elegir a quién va a suceder a Ricardo Blanco, actual presidente de la Corte Suprema, que ha tenido un periodo bastante movido, bastante alterado en todo lo que ha sido el Poder Judicial. Ha tenido que sortear la salida del ministro Sergio Muñoz, ha tenido que sortear la destitución de la ministra Ángela Vivanco por parte del Pleno de la Corte Suprema, así que va a ser una entrega de mando bastante caótica y que podría ser histórica, porque podríamos tener incluso a la primera mujer presidiendo el máximo tribunal de nuestro país.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes. Chao, Marcela, hasta pronto. Ahora sí, vamos a revisar lo que está pasando en la Cámara con Diego Simpértegui, su defensa que ha sido presentada, la comisión que revisa su acusación constitucional o la acusación constitucional en su contra y la falta de quórum para que sesione la Cámara. Gonzalo Holguín, ahora sí contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
tardes, Katy y Aldo. Ahora sí, ha terminado el trabajo de la Comisión Revisora de esta acusación constitucional en contra de Diego Silvertide. En este marco hay que decir que la discusión principal es si habría o no una planificación para compartir estos viajes de crucero, en donde el ministro de la Corte se vio relacionado con Mario Vargas y Eduardo Lagos, partes intervinientes en la causa Velas Movitec, que también tenían algún grado de relación, incluso a nivel de sociedades, con la causa Fundamenta, con la inmobiliaria Fundamenta más bien. Evidentemente esta fue una cuestión que a los parlamentarios de diverso color político les costó creer, y yo diría que más allá de la extensa presentación del abogado Felipe Lizama, que fue el representante del ministro de la Corte Diego Silvertide, no caló en el gusto de los parlamentarios, y todo este juicio político va básicamente a deslindar en si resulta creíble o no que se haya organizado un viaje de tal manera que este ministro de Corte haya coincidido en dos viajes distintos de manera completamente casual con estos abogados involucrados evidentemente en la denominada trama bielorrusa. Es en ese contexto que, apretado por principalmente la diputada Maite Orsini, diputada independiente del oficialismo que es presidenta de la Comisión Revisora, el abogado Felipe Lizama calificó como dolorosamente casual el encuentro entre el ministro de Corte y los abogados intervinientes.
La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual, dolorosamente casual.
Hay que decir además que esta argumentación viene acompañada de diligencias. La defensa ha solicitado una larga comparecencia de invitados, en particular 8 invitados. Por ejemplo, pide la citación de los expresidentes y ministros de la Corte Suprema, Guillermo Silva y Eduardo Fuentes, además en todo caso de otras autoridades relacionadas en este largo listado, también a los ministros de la Corte Suprema, Mario Carroza, y los abogados integrantes de aquel periodo, Enrique Alcalde y María Angélica Benavides, entre otras autoridades, también la ministra de la Corte Suprema, Adelita Rabanales, Mario Carroza está dicho, también la abogada integrante Andrea Ruiz, en fin, son varios los invitados que han solicitado, y por lo tanto para la jornada de mañana habrá una doble sesión en donde se recibirá estos invitados y finalmente se votará la acusación constitucional en la Comisión Revisora con miras a despachar la sala. De esto da cuenta, digamos, la diputada Maite Orsini, que es presidenta de esta instancia.
La defensa solicitó invitar a 8 invitados, desde ministros de la Corte Suprema, una ministra del Tribunal Constitucional. Tenemos la obligación de citar a estas personas para el día de mañana.
Bien, Nivaldo, Katy, no podemos no mencionar que esto va a obligar a una sesión especial de sala de jueves, que evidentemente va a necesitar algo mínimo, ¿cierto? Que es el quórum para funcionar. Cuestión que no se consiguió hoy. Hoy, por segunda vez en menos de 2 meses, ha fracasado una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tú lo decías muy bien, Katy, se necesita solo 50 diputados o diputadas presentes de los 150 que están habilitados para hacerlo. Recordemos que bajaron de 155 a 150 por los desafueros que hay en curso a diversos parlamentarios, y evidentemente esa reducción de quórum, incluso no diría, da más espacio para que se necesiten menos diputados incluso de lo normal para poder celebrar una sesión. Se esperan 15 minutos, se tocaron los timbres hasta las 10 de la mañana con 15 minutos, hubo hasta una cuenta regresiva, algo jocosa, que no le gustó nada al presidente de la Cámara, José Miguel Castro, y se procedió a la firma de los 48 parlamentarios que estaban presentes. Hay que decir que en esta ocasión ya no está tan repartida políticamente, la cosa fue a una apabullante mayoría opositora a la que estaba presente en esta sesión de sala que fracasó. Vamos a escuchar a José Miguel Castro, presidente de la Cámara Baja, referirse a las sanciones a las que se exponen los parlamentarios.
Los parlamentarios se van a mantener acá, volver a retomar sus tareas tanto desde las 2:15 para poder sacar adelante lo que es seguridad ciudadana, pero también todas las comisiones.
El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, se refirió a que se deben esperar 3 días para que el presidente de la Cámara firme un oficio con los multados, y esos 3 días son los 3 días de plazo que tienen los parlamentarios para excusarse y eventualmente eximirse de la multa que ronda en los 145.000 pesos.
Nosotros pasamos la multa a todos los que no estaban ese día en la sala, y después ellos se excusan solamente con las licencias médicas, que son los 3 días. En este caso es lo mismo, es decir, tengo que esperar los 3 días antes de poder hacer el oficio al presidente, porque el presidente lo firma y se oculta la multa como corresponde.
Esto tenía que ver en la sesión. Votaban el proyecto de ley que establecía beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial del pago de contribuciones y además también se votaba en tercer trámite la ley de seguridad municipal. Se optó por volver a citar una sesión que va a durar solo una hora y que comenzará a las 14 horas con 15 minutos y se espera que solamente se alcance a revisar el proyecto de seguridad municipal, aunque veremos cómo eso avanza. Lo cierto es que ya empieza el largo camino de cada uno de los parlamentarios, Nivaldo Cati, de justificar sus inasistencias para ver quién se puede eximir o no de la multa. Ya nos han llegado varios mensajes de parlamentarios que están en reuniones de lobby o en actividades políticas de diverso tipo. Algunos acusan tacos en la ruta 68. Hay una parlamentaria, la diputada de la UDI, Marlene Pérez, que dice que se estaba realizando el test de drogas obligatorio mandatado por la Cámara de Diputados a la hora en que fracasó la sesión en la Universidad de Chile. Lo cierto es que vendrán muchas excusas, pero nuevamente en menos de dos meses ha vuelto a fracasar una sesión de sala justo en medio de la necesidad imperiosa de votar esta acusación constitucional contra Diego Sinfertigue, que va a necesitar quórum necesario para aprobar el juicio político en la jornada de jueves.
A ver, Gonzalo, respecto a lo que decía el abogado de Sinfertigue, Lizama, ¿no?
Sí, Felipe Lizama.
Ya. A ver. Porque el uso del vocabulario tiene que ser preciso, ¿no? O sea, está bien, a la defensa, a quien sea, uno no le puede aceptar cualquier cosa. Él habla de algo casual. Por definición, algo planificado no puede ser casual. Cuando uno viaja, planifica un viaje. Entonces, ¿cómo va a ser casual un viaje planificado? A ver, esta contradicción a mí me parece... no sé, a un alumno primero medio el lenguaje lo reprueban nomás. ¿Cómo califica de cosas?
Hay un uso muy...
¿Es un abuso del lenguaje?
Sí, hay un uso muy cuestionable de la manera en que él lo expresa. Mire, tomé nota de algunas de otras cosas que dijo. Nos dijo, no hay una planificación de compartir un crucero. Dice, no hay un ánimo concertado. Lo que pudo haber ocurrido ya en ánimo especulatorio es que era el único crucero que estaba disponible. Recordemos que Sinfertigue, en uno de los viajes, el primero asiste a Europa a una conferencia mandatado por la Corte. De hecho, va con un pasaje, digamos, fiscal, financiado por todos los chilenos. Y después, al parecer, lo empalma con unas vacaciones personales que dentro de su trayecto contenían un viaje de crucero en donde se encontró, con los dos abogados. Y claro, evidentemente, Nivaldo, nosotros deberíamos creer, o los parlamentarios deberían creer, si fuese por la defensa, que todo esto ocurrió de manera completamente casual, dicho sea de paso, en dos oportunidades, lo que lo hace evidentemente muy difícil de creer. La verdad es que la posibilidad de que los parlamentarios digan, ¿saben qué? Yo le creo y voy a votar en contra de la acusación constitucional es prácticamente nula.
Está bien que el mundo de los tribunales sea chico, pero nunca tanto. Agreguemos a esto que el día sábado Sinfertigue dio una entrevista en el diario Mercurio en donde le echó la culpa a la esposa de este viaje. Dijo, tomé mis vacaciones, salgo de viaje, pero advierte que eso fue un tema que vio su esposa. Yo no organicé ni tomé decisiones relevantes a propósito de ese mismo viaje o uno de los dos viajes con los abogados. Entonces claramente se va configurando una línea que a algunos le hará sentido. La verdad es que para uno que maneja sus propios documentos, su propia tarjeta, es difícil que algo, un viaje a Europa o en un crucero, sea tan casual. Pero bueno, veremos cómo avanza esta defensa de Diego Sinfertigue ahí en el Congreso y cómo avanza además la labor parlamentaria. Aprovechemos de comentar eso también. A ver, varios que no fueron hoy día y justificaciones para todo, que el taco en la 68. No hay ninguno que se le alargó el feriado, que lo asuma así tal cual, porque es lo que parece más esperable, ¿no? Más claro, Gonza.
La verdad, algo escondido de los parlamentarios es verdad. De hecho, cuando se suspendió la sesión y quedaron solamente algunas comisiones en desarrollo, es como que el cuadro del pensador o los pasillos contiguos se vaciaron. Andábamos nosotros, la prensa, asesores, como que medio que costó volver a encontrar a un parlamentario, la verdad. Hay una parlamentaria que al parecer, esto es información de la Cámara, ojo, tuvo un accidente de tránsito menor, un choque por alcance, camino al Congreso, que sería una de las parlamentarias, mujer sabemos, que estaría eventualmente excusada de parte de la presidencia, recordemos. En todo caso, queremos dejar en claro algo, ¿ah? La Secretaría de la Cámara tiene que dar un par de explicaciones respecto del procedimiento anterior del mes de octubre, porque fíjese que todavía quedan algunas dudas respecto de exactamente quiénes fueron los parlamentarios que al final terminaron siendo multados, y agregamos el otro condimento de que en ese momento la Secretaría informó que la presidencia, o sea, José Miguel Castro, tenía la facultad de eximir a algunos de los parlamentarios justificando, evidentemente, las razones por las que no estaban presentes, que no hemos tenido hasta el día de hoy del todo claridad respecto de si el presidente de la Cámara hizo uso de ese derecho para eximir a alguien. Entonces, vienen los tres días en donde cada uno presenta sus excusas y después se debería simplemente salir un decreto que confirme quiénes son los parlamentarios que van a ser multados o no. Evidentemente en este momento son cerca de 100 los que están expuestos a esa sanción, que son 145 mil pesos, y ahí quedó la discusión de, no sé si se recuerdan, de que la subcomisión de reglamento pudiera sesionar para hacer una modificación para que esta multa sea más alta. No ha habido ninguna innovación en la materia desde la última vez que fracasó la sesión, que fue el 15 de octubre.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao,
Gonzalo. Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, estamos de regreso y le contamos que la Corte de Apelaciones desestimó la petición de la Fiscalía y mantuvo con arresto domiciliario total al desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por diversos delitos económicos, el arista Manicure del caso Fundaciones. En tanto, la Fiscalía formalizó por 4 delitos de fraude al fisco a Juan Pablo Leonelli Lepín, ex jefe de gabinete del ex gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, el arista de la Fundación Local. Nos cuenta más detalles a esta hora en vivo Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Hans. Muy buenas tardes. Claro, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco desestimó la apelación de la Fiscalía de solicitar la prisión preventiva y mantuvo con arresto domiciliario total al diputado ex integrante de la bancada de Republicanos, Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por diversos delitos económicos en la lista Manicure del caso Fundaciones, en lo que respecta al traspaso de 730 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones OLAP y EDUC para realizar cursos que finalmente nunca se realizaron. Además, se impusieron las cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros o imputados en esta causa. Una decisión que valoró el defensor penal particular del parlamentario, el abogado Raúl Pérez Copré, que espera que Ojeda no vuelva a la cárcel.
Muy buena manera, con humildad, por supuesto, y concentración, por fin cerramos esta etapa, esperamos nosotros de manera permanente. Creemos que este arresto domiciliario que se ha decretado por el diputado, arraigo nacional y prohibición de acercarse a coimputados y testigos, va a ser una tónica que se va a mantener.
Sin embargo, no fue la única arista que se dio durante esta jornada en el Centro de Justicia en Temuco, ya que este martes se formalizaron y también reformalizaron cargos en contra de diversos imputados en la arista Fundación Local por el traspaso de 2.000 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a dicha entidad para realizar proyectos de gestión de residuos domiciliarios en habitantes de Temuco y Padre Las Casas. Convenios que han sido cuestionados debido a que los directivos de esta fundación son integrantes del círculo cercano del ex gobernador de la Araucanía independiente que llegó al cargo en cupo de Evópoli, Luciano Rivas, y donde funcionarios habían realizado gestiones para entregar dichos fondos. Uno de los que aparece en la lupa es el ex jefe de gabinete de Luciano Rivas. Estamos hablando de Juan Pablo Leonelli Lepín, quien fue formalizado durante esta jornada y sobre quien se pedirá la prisión preventiva, tal como lo confirmó el fiscal Carlos Cornejo.
se formalizó cargo respecto del señor Leonel Lepín, jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas, y se anunció que por parte de la Fiscalía se peticionará la medida cautelar de prisión preventiva, producto de cuestiones de agendamiento y por la extensión de la audiencia, para efectos de velar por el adecuado derecho de defensa del imputado. Es que se tomó la decisión por parte del tribunal de fijar la audiencia de mañana a las 14 horas para continuar con esta causa.
Continuará la audiencia donde las defensas de los imputados deben también exponer sus antecedentes y así poder acceder a cautelares de menor intensidad. Hay que señalar que en esta causa también son perseguidos penalmente otros funcionarios del gobierno regional de la Araucanía, o al menos exfuncionarios, y también directivos de la fundación local, y que también durante esta jornada fueron formalizados. Estamos hablando de Susan Alarcón, quien, recordemos, se encuentra actualmente en prisión preventiva en lo que respecta a la arista Manicure. También Andrés Albornoz, Héctor Troncoso Triviño, Catherine García, Víctor Albornoz, Paula Galleguillos, Manuel Moracheco, Chepo y Andrea Moraga. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, le contamos ahora que la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI investigará lo ocurrido esta mañana en la refinería ENAP, esto es la comuna de Hualpén. Nos cuenta más detalles Valesca Belmar desde Radio Bio Bio en Concepción.
Personal de la Videma, de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones concurre hasta ahora hasta la refinería ENAP de Hualpén tras la emergencia registrada durante esta mañana en la unidad de Kraken y que obligó la evacuación de cientos de trabajadores, alrededor de 500 trabajadores que fueron evacuados de la planta. Desde el Ministerio Público se informó que la Fiscalía de Flagrancia dispuso que la Videma concurriera al sitio del suceso a realizar una serie de diligencias de su especialidad. También desde la Seremi de Salud informaron que personal de la Unidad de Gestión Ambiental realizó una inspección técnica tras esta situación que se registró durante esta mañana en la refinería de Hualpén. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, cambiamos de tema con amenazas de muerte a una menor de 7 años y un bebé de meses. Entre sus víctimas, una familia fue asaltada en su vivienda, esto en Colina, en la región metropolitana. Y al menos 4 desconocidos asaltaron la administración del terminal de buses Los Héroes, esto en Santiago. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Buenas tardes, a las 7 de la mañana se produjo el asalto a esta familia en el sector de Santa Cecilia, esto es en Chicureo, la comuna de Colina, donde vivieron su peor experiencia de las últimas horas. Todo esto ocurrió al interior de este sector de la calle Los Ceibos, una suerte de callejón, una parcela al interior de este lugar, a donde habían ingresado al menos 5 desconocidos. Aparentemente ya habían revisado el terreno y era propicio para cometer este ilícito. Aparentemente serían también jóvenes, no se sabe si menores de edad, pero por lo menos no superior a los 18 años. Ingresaron vulnerando todos los accesos hasta esta propiedad, aprovechando de que la familia se encontraba al interior de esta vivienda, muchos de ellos durmiendo, incluso una madre de cerca de 23 años junto a su hijo de tan solo 7 meses de vida, y también su hermana de 7 años, quienes estaban al interior de este dormitorio. Ingresa esta banda de 5 desconocidos, apuntan en primera instancia a quienes serían los dueños de casa, un hombre o una mujer que estaban durmiendo, bien digo, en una vivienda. Los trasladan al dormitorio de sus familiares para finalmente a todos ellos mantenerlos amarrados y por un lapso de 15 a 20 minutos registrar la totalidad de estas dependencias. En todo este asalto la familia estuvo bajo amenaza de muerte. Incluso la madre de este pequeño de 7 meses había pedido que no la amarraran para poder tener en sus brazos a este lactante. Sin embargo, aquello no fue escuchado por estos asaltantes. Finalmente lo que hacen es pasar a este esta menor de 7 meses hasta lo que es su tía, prácticamente de 7 años, y trasladarlo hasta una habitación contigua, y en todo este contexto amenazan de muerte a la familia que iban a atentar contra la vida de esta menor de 7 años si no entregaba los objetos de valor. Momentos bastante dramáticos que tuvimos la posibilidad de conversar con ellos, quienes relataban, particularmente la dueña de casa, en torno a cómo actuó de manera violenta esta banda para cometer este ilícito esta mañana en la comuna de Colina.
Donde estaba mi hija con su marido y con su guagua de 7 meses, nos llevan para allá, nos hacen ponernos en el suelo, nos amarran. A mi marido le habían pegado con la cacha la pistola, estaba ensangrentado. Mi hija le dice que por favor no la amarren a ella porque tiene una guagua de 7 meses, y le pasaron la guagua a mi hija de 7 años, la amarraron igual. Nos decían que si no cooperábamos iban a pitear a la más chica, que era mi hija de 7 años, y la apuntaban con la pistola a la cabeza.
4 adultos, un menor y un lactante dentro de las víctimas de esta banda criminal que finalmente se lleva 2 vehículos, además de especias, todo esto cercano a los 50 millones de pesos. Tuvimos la posibilidad también de conversar con quien sería la madre de este menor de 7 meses, al igual que también su pareja, quien relataron los momentos bastante tensos que vivieron al encontrarse dentro de su dormitorio con esta banda criminal, que los apuntaban hacia su cama cuando ellos estaban acostados junto a su hijo de 7 meses, y también en compañía de sus familiares, quienes estaban ya reducidos por parte de esta banda criminal.
Cállense y miren para abajo, todo el rato nos decían, miren para abajo, onda, o si no, nos vamos a pitear a la chica. La pistola la cargaron y se la pusieron en la pierna.
Una persona apuntándole con la pistola a mi pareja y a mi hijo, y me levanté, me puse en medio, así como no ven nada, me empezaron a decir, ya, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la joya?
Y justo 2 días antes habían matado a mi perro, guardián, entonces muy, todo muy raro.
Y de hecho este último antecedente apunta que podría haber un estudio previo por parte de estos asaltantes respecto a la vulnerabilidad de esta vivienda para poder cometer este ilícito en horas de esta mañana. De hecho, incluso rompieron lo que es el acceso principal hasta este condominio para poder desplazarse aparentemente en un vehículo. No se tiene claro aquello, eso es parte de la investigación, porque no hay registro de cámara de seguridad dentro de esta vivienda, pero sí están revisando los alrededores para ver si hay registros que permitan identificar a estos asaltantes. Dentro de esta familia solamente un adulto resultó con lesiones en su cabeza producto del golpe con la empuñadura, un armamento, lesiones de todas formas de menor gravedad, pero de todas formas consideran bastante delicado para lo que ocurrió en al interior de esta vivienda. Estuvo trabajando en las últimas horas personal de la Policía de Investigaciones, han tomado la declaración a las víctimas, también se está buscando la posibilidad que existan estos registros audiovisuales, pero hasta el momento no hay antecedente del paradero de estos asaltantes. Lo que sí se sabe es que aparentemente los dos vehículos robados a esta familia fueron encontrados durante las últimas horas en la comuna de Quilicura, están siendo sometidos también a peritajes por parte de personal de la Policía de Investigaciones. Pero no es el único asalto que se produjo en las últimas horas, otro que afectó al terminal de buses Los Héroes, en pleno centro de Santiago, sector de la calle Tucapel Jiménez número 21, hasta donde ingresaron al menos 4 desconocidos hasta este terminal de buses, que en plena hora de la mañana, cerca de las 6:30 aproximadamente, con armas de fuego, también con cuchillos, amenazan a quienes estaban al interior de este terminal, algunos trabajadores, algunos pasajeros, incluso también a quien sería la administradora, quien es finalmente la víctima que resultó más afectada en torno a este asalto, porque ingresa directamente a las oficinas y roban todos los artículos de valor, principalmente el dinero recaudado de las últimas horas. Esta joven incluso fue agredida por parte de estos asaltantes. Quiero escuchemos las palabras de un testigo, quien se refirió a cómo actuó esta banda, donde él incluso dijo fueron bastante rápidos y muy bien planificado, por lo menos este asalto en el terminal de Los Héroes.
Hay unas personas desmayadas en el suelo, dije, yo dije. De ahí salen 4 tipos, así como de negro, y están en un auto ahí sin patente, todo está talado, y se fueron rápido. Y creo que se robaron la recaudación del día anterior, creo. No, si estaban todos en el suelo, hasta el guarda lo tenían en el suelo. Sí, se escuchaban gritos. Están con cuchillo y una pistola, creo que andaban.
Hubo personas lesionadas y bastante conmocionadas producto del accionar este asalto en pleno terminal de buses. Estuvo trabajando personal de Carabineros a través de la sección de investigaciones policiales. Escuchamos también las palabras del capitán Manuel Salazar, quien se refirió a estas diligencias desarrolladas por la policía y también de las sospechas que apuntan a una planificación previa de estos asaltantes.
Y de forma violenta les tiran el pelo, las tiran al piso para luego sustraer desde una caja fuerte dinero en efectivo y desde un sobre que había en un escritorio también dinero en efectivo, habló aproximadamente en 4 millones de pesos. Al parecer es un lugar que está estudiado, que ingresaron en forma directa a la oficina, pero no estuvieron más de 3 minutos al interior del terminal.
Sí, lo que sí, aparentemente esperaban quizás un monto mayor de dinero recaudado de las últimas horas. Sería este monto cercano a los 4 millones de pesos. Al interior de este terminal se encontraron algunos rastros de sangre que aparentemente serían de uno de los asaltantes. En medio del forcejeo se habrían provocado alguna herida con una arma cortante que ellos portaban. Son diligencias que están en curso. Se ha hecho el levantamiento de esta evidencia que permita quizás tener alguna pista de quién podría estar detrás de este asalto que se produjo esta mañana en pleno centro de Santiago, en el terminal Los Héroes de la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-2.
Bien, 13 horas con 39 minutos, estamos de regreso y les contamos ahora que quienes cruzan desde el paso internacional que une Chile con Argentina en Puyehue hacia la costa de la provincia de Osorno deberán armarse de paciencia, esto por la ejecución de múltiples obras viales a lo largo del trazado. Nos cuenta más detalles de esta información Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio Osorno.
Para la autoridad vial, las obras responden al costo del progreso, mientras que para los conductores se traducen desplazamientos lentos, presencia constante de banderilleros y nuevos tramos intervenidos en un escenario que adquiere mayor visibilidad en plena temporada de aumento de turistas. La ruta internacional que une Chile con Argentina tiene 3 intervenciones y no hay desvíos, sino alternancia en pistas habilitadas y donde los turistas deberán echar mano a la paciencia, más allá de las acciones confirmadas por el director provincial de Vialidad en Osorno, Juan Valenzuela.
Armamos un plan de contingencia, porque estamos hablando que el tramo de prácticamente desde la Luma hasta el límite internacional va a estar intervenido con 3 contratos. Va a estar con banderero 24/7 en algunos sectores. Los trabajos de Chelaco hacia el límite internacional son un trabajo rápido también.
La ruta hacia la costa de Osorno, en tanto, también es sometida a mejoramientos, incluyendo modificaciones en su configuración, en un proyecto que demanda 16.000 millones de pesos y donde el plazo de ejecución tensiona la conectividad de la zona, pensando en los cientos de visitantes que llegan.
El estado de avance de la ruta normal, bueno, ya se está trabajando en lo que es asfalto y estamos achicando los tramos que van a quedar en ripio. Se están trabajando todavía. Creemos ya que febrero a marzo y nosotros tenemos que estar saliendo ahí con el asfalto.
Si bien se proyecta un mejoramiento notorio de la conectividad terrestre entre el paso internacional Puyehue y la costa de este territorio, se anticipa también el aviso a quienes desean recorrer las rutas a propósito de obras que se extienden por lo menos hasta el próximo año. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, estamos de regreso ahora con lo siguiente y este jueves, bueno, culmina el periodo de propaganda electoral para la segunda vuelta de la elección presidencial. Y tanto José Antonio Kast como Janet Jara se desplegarán en regiones para cerrar sus campañas, mientras el abanderado del Partido Republicano encabezará un acto en Temuco. La candidata oficialista hará lo propio en Coquimbo. Ambos comandos buscan congregar a la mayor cantidad de adherentes. Se nos cuenta de esto Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A solo 5 días de la segunda vuelta, la campaña presidencial ya entró en su recta final. Tanto el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, como la abanderada del oficialismo, Janet Jara, realizaron actividades en distintas regiones del país durante este fin de semana y también tienen diferentes actos para esta semana, estos últimos días, ¿no?, de campaña. Ahora, por supuesto, ya se están preparando para dar este cierre al periodo de propaganda electoral que sabemos culmina este jueves. El fin de semana pasado, en el caso de Kast, él estuvo en la región del Biobío, donde encabezó un acto justamente de cierre de campaña en el que apuntó en varias ocasiones en contra del presidente Gabriel Boric, un mensaje que ya hemos visto durante otras instancias por parte del candidato, y el domingo en tanto viajó hasta la ciudad de Antofagasta. Para esta semana, además de su participación en el debate de la Asociación Nacional de Televisión de Chile, que sabemos se va a realizar esta noche, el republicano le dará el cierre a su campaña en la región de la Araucanía, específicamente en Temuco. El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió justamente a el cierre de toda esta campaña y dijo que lo más relevante en estos últimos días, así como también en el debate de Anatel, es dar certezas a la ciudadanía.
Aquí solo hay que dar certeza en los temas que le importan a la gente para dar soluciones muy pronto.
La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Janet Jara, por su parte, culminó el pasado viernes una agenda de 2 días en la región del Biobío, y el sábado se encabezó un encuentro con vecinas y vecinos de Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto. Luego, el domingo, se trasladó a la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá, y anunció diferentes compromisos programáticos con la región, algo que también ha hecho en otras zonas del país. Mañana, tal y como lo hizo el sábado, Jara va a trasladarse hasta la comuna de Puente Alto para encabezar allí un acto de cierre en la región metropolitana, mientras que el jueves hará lo mismo, pero en Coquimbo. Al respecto se refirió el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coule, quien enfatizó en la importancia de que en estos últimos días de campaña, en la recta final, se salga a la calle principalmente a hablar con la ciudadanía.
Sí, yo creo que el cierre de campaña tiene que ser con un despliegue lo más amplio posible, salir a los metros acá en la región metropolitana, a otros puntos de alta afluencia, porque esta elección no la vamos a ganar solo entre nosotros, sino que hablando con las personas que aún no están convencidas. Así que hasta el último día, hasta el último segundo, tenemos que estar en esa tarea.
En estos últimos actos de campaña, en la recta final, por supuesto que el principal objetivo de ambos comandos es congregar a la mayor cantidad de adherentes para dar cuenta de masividad, ¿no? Actos masivos básicamente para mostrar la fuerza de las campañas y de cada candidato de cara ya a la segunda vuelta de esta elección presidencial. Gracias, Gaby. Gracias. Muy buenas tardes.
Bueno, y pese a que los tres partidos de Chile Vamos se plegaron a la candidatura de José Antonio Kast, hay división respecto al despliegue que han tenido sus militantes en la campaña. No solo ha provocado incomodidad la ausencia de Evelyn Matthei, sino que más de 100 militantes de Renovación Nacional pidieron aumentar su participación en los últimos días previo al balotaje. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fue la misma noche del 16 de noviembre que los dos candidatos presidenciales de la derecha, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, junto con sus partidos, se plegaron a la candidatura de José Antonio Kast. Sin embargo, la presencia de ambos en estas semanas de campaña para el balotaje ha sido, en el caso de Kaiser, baja, y en el caso de Matthei, bastante nula. Fuentes de la radio aseguraron incluso que, de parte del Partido Nacional Libertario, que la tienda de Kast ha tenido una actitud extraña y no ha requerido mayormente de sus equipos en este despliegue. Por ejemplo, hubo reclamos respecto a la actividad que tuvo Kast en el barrio Franklin, donde sabemos que algunos directivos del Partido Nacional Libertario habrían manifestado su molestia, ya que no se convocó a Kaiser, siendo que él era parlamentario o es parlamentario del Distrito 10, por lo tanto podría haber beneficiado su participación. Lo mismo pasa en Chile Vamos, donde la palabra incomodidad resuena con fuerza luego de que Evelyn Matthei volviera a activar su presencia en redes sociales, ya que esto, a juicio de varios dirigentes, evidencia que la ex candidata de Chile Vamos se ha marginado de la campaña de manera voluntaria, y eso evidencia parte de la relación tensa que hay entre por lo menos Kast y Evelyn Matthei. A todo esto se suma una misiva interna donde cerca de 100 militantes de Renovación Nacional manifestaron su intención de que se aumente el despliegue y la presencia del partido en esta campaña del balotaje, asegurando incluso algunos puntos como que son el partido de derecha más grande de Chile, con más alcaldes, concejales y senadores, por lo que su identidad debe estar presente en el devenir electoral que se avecina, y plantean tres puntos claves como, primero, que las parlamentarias del partido vayan a desmentir las llamadas fake news que ha implementado el comando de Janet Jara, por otro lado, que también se recuerde que la PGU es una política del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y por ende legado de la centroderecha, y por otra parte reivindicar la política de los acuerdos para que en un eventual gobierno de José Antonio Kast eso se ponga sobre la mesa. Pero ha sido bajo el despliegue de Renovación Nacional en esta campaña, a juicio de estos firmantes, sí, pero quien discrepó es el jefe de bancada de RN en el Congreso, el diputado Frank Sauerbaum, quien dijo que han participado en todo lo que se les ha solicitado.
Siempre podemos hacer más, pero obviamente hemos colaborado en todo lo que se nos ha requerido. Renovación ha estado presente desde el primer momento. Hoy día estamos preocupados del tema de los apoderados, de terminar una campaña en distintas partes del país.
¿Qué pasa con el otro grupo de la derecha? Hablamos del Partido Nacional Libertario, de Johannes Kaiser, y también los diputados electos. La diputada Gloria Navellán, del Nacional Libertario, aseguró que esta estrategia de mostrar a una derecha dividida es una parte de lo que va a realizar el comando de Janet Jara para tratar de mostrar algo de inestabilidad, pero que a su juicio es inexistente.
Hay una especie de desesperación, y una de las cosas que están haciendo es tratar de dividir para reinar, o al menos dejar plantada la idea de que en realidad la derecha está dividida, lo cual es absolutamente falso.
A juicio de algunos parlamentarios del Partido Republicano, el despliegue de los propios partidos de la oposición debiese aumentar en estos últimos días. Sabemos que hay equipos desplegados en todo el país. José Antonio Kast tendrá su cierre de campaña en Temuco, ya lo comentaba Gabriela Piña, y se espera también que la presencia, por lo menos, de Johannes Kaiser siga al alza, no así en el caso de Matei.
Gracias, María José.
Muy buenas tardes.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Yo trabajo, trabajo y trabajo, y aún así no alcanza. Todo subió, las deudas crecen, la plata desaparece. Y este gobierno no hace nada, puro trámite, pura traba. Una siente que el país está frenado. Por eso yo voy a votar por Kast, porque su enfoque es simple. Más pega, menos burocracia y más plata en el bolsillo de la gente que de verdad se esfuerza. Ya es hora de que el trabajo rinda. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto Kast.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bien, vamos a esta hora con Camila Elso, una de nuestras unidades móviles por un accidente en la ruta 160, esto en la comuna de San Pedro de La Paz, en la región del Biobío. Camila Elso, adelante.
Sí, un accidente de tránsito se registró hace pocos minutos en el sector de Lomas Coloradas, en San Pedro de La Paz. En el lugar colisionó un automóvil, un Toyota Yaris, con un furgón. En este momento una mujer está siendo trasladada hasta recintos médicos debido a la inmovilización producto de esta colisión. Como ya comentábamos, en el sector de Lomas Coloradas, en San Pedro de La Paz, vamos a tratar de conocer mayores antecedentes también con personal de bomberos luego de que se registra esta colisión entre estos dos automóviles de la tercera compañía de San Pedro de La Paz, que ha llegado hasta este lugar debido a la colisión de estos dos automóviles. De hecho, en este lugar están los conductores de... ¿Usted está bien?
Sí, está bien, gracias.
¿Qué ocurrió?
Un descuido. ¿Cómo? Una irresponsabilidad.
¿El otro tendría la culpa?
No, creo que fue algo de momento, así que no.
Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos parte de este relato. Bastante compleja la situación a esta hora. se desconocen mayores antecedentes. Entendemos que uno venía por la ruta 160 y otro en este cruce, y es en ese momento donde colisionaron estos dos automóviles, y como ya comentábamos, serían tres las personas involucradas, una de ellas una mujer que fue inmovilizada y que será trasladada hasta recintos médicos. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
En Paine, y lejos del clima electoral que ha marcado los últimos días en La Moneda, el presidente Boric llamó a acelerar la ley de incendios en medio de advertencias del Senado por los costos que implicaría esta iniciativa. Según especialistas, el gobierno buscaría instalar gestión en la recta final antes de la segunda vuelta del domingo. Nos cuenta a esta hora Francisca Cárez. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Gabriel Boric inició este martes una nueva semana de actividades tras el feriado del lunes con un mensaje que busca instalar gestión en medio de la tensión electoral de cara a este domingo que viene. Y lo hizo lejos de los temas que han dominado la agenda política durante los últimos días. Lo hemos conversado también en la radio, donde la disputa presidencial y el clima de la segunda vuelta han eclipsado prácticamente todo. Desde la comuna de Paine, así lo adelantaban, junto a autoridades de CONAF, SENAPRED y también algunos representantes municipales, el mandatario encabezó una actividad para la prevención de incendios, instancia en la que aprovechó de hacer un llamado a acelerar la tramitación del proyecto de la ley de incendios. Revisemos en específico cuáles fueron las palabras que le dedicó el presidente Gabriel Boric a los parlamentarios.
Pero necesitamos que este proyecto siga avanzando, si es que todos ponemos más de nuestro esfuerzo, lo podemos sacar durante enero. Depende de nosotros.
Bien, un llamado especial en una semana especial, significativa para este gobierno, en donde el énfasis legislativo que está haciendo el Ejecutivo no estuvo tampoco exento de ciertos cuestionamientos. Justamente hoy sesionó la Comisión de Hacienda, en donde su presidenta, la senadora demócrata Jimena Rincón, advirtió que los costos asociados a la normativa no fueron incluidos en la discusión presupuestaria pese a la implementación que va a generar nuevos costos financieros. Esa fue su principal advertencia. Sin embargo, la parlamentaria aseguró que la disposición del Senado está para despachar estos proyectos y que fue prácticamente el Ejecutivo el que ha ido ordenando las prioridades.
Y obviamente toda nuestra disposición, pero dejar claro que las urgencias las ha fijado el propio Ejecutivo y por lo tanto no ha sido falta de voluntad, sino que hemos ido respondiendo a las urgencias que le ha puesto el Ejecutivo a los temas.
Bien, justamente también en esa sesión estaba presente la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien expuso y fue consultada por los alcances de este proyecto, al mismo tiempo en que el presidente había hecho este llamado directo a los senadores y también diputados. A raíz de las inquietudes de algunos, ella descartó que exista expropiación de ciertos terrenos, pero reconoció que habrá medidas invasivas en predios privados para asegurar contrafuegos en zonas donde la continuidad vegetal aumenta el riesgo.
En todo caso, aquí no hay expropiación. La propiedad del predio sigue siendo del privado que lo posee. Lo que pasa es que, en el fondo, hay medidas que sí, efectivamente, son invasivas.
Se trata de una discusión, Katy Nivaldo, que también muestra a un presidente Gabriel Boric, que lo hablábamos en la mañana, en línea con sus últimas apariciones públicas, reforzando también los avances de su administración y tratando de instalar una agenda de legado más que entrar en la confrontación directa con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Ahora mismo estamos a puertas de la confirmación de lo que es la habitual vocería de gobierno, que por haber sido el lunes feriado debería realizarse durante esta jornada. Sin embargo, no nos han confirmado que se vaya a realizar. Esto podría verse también como un gesto que nuevamente revela quizás la intención de La Moneda de manejar con un poco más de cautela, ¿cierto?, cada movimiento en la recta final antes de la elección de este domingo. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Papá,
dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos que 5 subametralladoras de procedencia argentina tenía escondida en una maleta un ciudadano chileno que quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por distintos delitos luego de ser detenido en Lonquimay. Nos cuenta más detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
De procedencia argentina. Fueron encontradas al interior de una maleta que estaba en un bus interurbano que se dirigía desde la comuna de Lonquimay a Santiago. Así lo han señalado autoridades, también el Ministerio Público, las policías, que dieron cuenta de esta situación que se registró durante el fin de semana y donde un ciudadano chileno sin antecedentes penales resultó detenido producto de esta situación. Fue formalizado por distintos delitos, internación ilegal de arma de fuego, también por porte ilegal de arma de fuego y de municiones, entre otros delitos, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. De acuerdo a lo que se ha indicado también por parte de las autoridades, de la Fiscalía y también de las policías, estas 5 subametralladoras calibre 9 milímetros tenían su número de serie borrado. Son armas que además utiliza comúnmente las policías argentinas y por lo cual las autoridades han señalado que se están realizando coordinaciones, ya que estas armas de procedencia argentina fueron internadas a nuestro país. Es parte entonces de lo que se ha indicado. Producto de esta situación, reiteramos, por estas 5 subametralladoras, armamento de guerra, halladas al interior de una maleta de que estaba en un bus interurbano que se trasladaba desde la comuna de Lonquimay a Santiago. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y gremios del turismo.